Viajeros al tren, viajeros al tren. Todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Niños, ¿cómo están? ¡Qué alegría estar nuevamente con ustedes!
Hola, niños, sean todos muy bienvenidos. Esta vez vamos a escuchar la segunda parte de la vida de Corrie ten Boom.
Sí, pero Ale, ¿qué te parece si antes de comenzar hacemos un breve repaso?
Me parece una excelente idea, Paula.
En el programa pasado, escuchamos que la familia ten Boom era una familia muy bondadosa y siempre estaba dispuesta a ayudar.
Sí, Paula, también vimos que en ese momento, en Holanda, se vivían tiempos muy difíciles, especialmente para el pueblo judío.
Y debido a eso, y que la familia ten Boom era una familia cristiana, sintieron el deseo en su corazón de ayudar a estas personas,
sin importar lo que les sucediera.
Bueno, pero antes de comenzar con nuestro programa de hoy, vamos a escuchar una canción.
Ahora sí, esperamos que todos ustedes, amiguitos, estén listos para comenzar.
Todos los días allí, en Holanda, los soldados del ejército llevaban presos a 400 personas de nacionalidad judía.
Paula, eso es mucha gente.
Sí, Ale, estas personas no los llevaban a una cárcel como las que conocemos nosotros. Los llevaban a un campo de concentración.
¿Qué te parece, Paula, si les explicamos a nuestros amigos qué es un campo de concentración?
Sí, me parece muy bien. Estos lugares eran centros de reclusión o prisión en masa, es decir, de miles de personas.
La diferencia es que cuando una persona va a la cárcel es porque hubo un juicio y, según las pruebas, el juez determina que esta persona tiene que ir a prisión por los delitos que cometió. Pero en un campo de concentración esto no pasa. No hay un juicio ni ningún tipo de garantías. Simplemente los que tienen el poder deciden que ciertas personas tienen que ser detenidas y así se hace.
Estos campos eran como grandes galpones atestados de gente. Apenas podían encontrar un lugar para dormir. Sin dudas, con poca limpieza y no había un lugar adecuado para la higiene. Eran lugares realmente horribles.
Y no solo eso, Paula, sino que eran maltratados y gran parte era llevada para ser eliminada. El ejército alemán construyó 3 grandes campos de concentración y 39 más pequeños. En solo el más grande de ellos murió más de 1.300.000 judíos, gitanos y polacos.
La familia ten Boom había oído que era esto y deseaban ayudar a estas personas con todo lo que estaba en sus manos. Una de las formas que podían hacerlo era organizando la salida de judíos del país, ya que si algún judío era detectado, era llevado de inmediato a un campo de concentración.
En este momento están con una persona y la única forma que encontraron era que ésta se hiciera pasar por Betsy, pero había un problema.
La persona era un hombre y Betsy una mujer.
Pero el plan estaba en camino y se estaba llevando a cabo.
Era muy peligroso, porque si lo descubrían, lo matarían. Y así que no era un juego de niños.
Vamos a escucharlos. El papá entra a la casa y se dirige al baño, pero allí se encuentra con una sorpresa. Escuchen.
Perdóneme, no sabía que había alguien aquí.
No, por favor. Yo soy el que tengo que pedir disculpas. Perdone toda esta molestia.
No, discúlpeme usted a mí. Continúe afeitándose.
Papá, hay un señor arriba.
Me di cuenta, Corrie. Lo conozco.
Papá, yo puedo explicarte. Es que no tenía dónde ir.
Es profesor. William, nuestro hermano, estudió con él.
Cerraron la universidad, ¿sabías?
Todos los maestros con nacionalidad judía fueron obligados.
Betsy, ahí viene.
Buen día de nuevo, profesor.
Le pido perdón por las molestias causadas, señor Tenbum.
Por favor, no tiene por qué hacerlo. Venga, siéntese a desayunar con nosotros.
Muchas gracias.
Profesor, ¿nos haría el honor de dar las gracias a Dios por estos alimentos?
Sí, con mucho gusto. Bendito eres, Dios nuestro Señor, que nos da el pan de la tierra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén.
Y así la familia Tenbum y el profesor desayunaron.
En este momento, Betsy está ayudando al profesor a conseguir ropa.
Sí, y también le está ayudando a que memorice algunos nombres.
Claro, porque para poder salir de Holanda, el profesor debía hacerse pasar por ella.
Escuchemos.
A ver, ensayemos. Profesor, ¿cuándo nació usted?
¿Cuándo? ¿Me preguntó usted?
Sí, eso mismo.
Ay, Dios mío, no lo recuerdo. Debo fijarme en el papel. A ver, 19 de agosto de 1885.
¿Nombre del padre?
Tenbum Casper.
Bien, ¿nombre de la madre?
Tenbum Cornelia.
Bien, ahora, ¿el nombre de soltera?
Ay, señorita, si me detienen, nunca pasaría por usted.
Profesor, no hay dudas en el mundo de Dios. Él lo trajo a esta casa y él velará por su seguridad.
Después de eso, Betsy le pidió a su hermana Corrie que ayudara al profesor a salir de su casa y también de la ciudad.
En este momento, Corrie está contando en su casa cómo le fue. Escuchemos.
Debieron ver al profesor subir al barco. El padre de Catherine lo ayudaba a subir como si fuera la reina.
¡Ay, Corrie! ¡Tú y tus comentarios!
Cornelia, ¿no crees que disfrutas mucho de esto?
¿Disfrutar? Yo estaba aterrada. Si no, me hubiera podido reír viendo al profesor vestido de Betsy.
Oh, gracias a Dios, mantuvo lejos a las patrullas.
Betsy, guarda pastel para el amigo de nuestro hermano.
¿Un amigo?
Sí, el amigo.
Es todo un misterio. Nos lo quiere presentar.
Amiguitos, vamos a escuchar la charla que tuvieron la familia Tenbum y ese amigo de William, el hermano de Betsy, y también estaba Corrie.
Esto no es un juego. Es muy peligroso. Si tú te involucras en este trabajo, corres muchos riesgos. La gente tiene que confiarte sus vidas.
Te lo dije, Willem. Al profesor le dimos mis papeles. Lo pensamos con mucho cuidado.
¿Y si lo interrogan? ¿Tenía voz de soprano?
No. Él iba a tener... faringitis.
Quiero preguntarles. ¿A esta persona la encontraste de la nada? ¿Cómo podías confiar?
Lo conocía. Pude sentir lo que el Señor dijo a mi corazón.
Papá, eres dueño de la casa. ¿Qué dices?
El señor de la casa ordena que le abramos la puerta a cualquiera que llame.
Willem, hay algo importante. El que se involucra en este trabajo tiene que saber que hay que llevarlo adelante sin importar cómo nos sintamos, y aún cuando las cosas se pongan difíciles.
Sí, claro. Entendemos eso.
Queremos hacerlo. ¿Sabe? Realmente está en nuestro corazón. Ya lo hemos hablado en familia.
El nuevo amigo de la familia tenía contactos importantes en oficinas públicas y con otras personas que también querían ayudar al pueblo judío a escapar de la terrible situación que estaban viviendo.
Escuchen, este teléfono que acabamos de recibir puede ser usado solo para emergencias.
Sí, entendemos.
Hay un contacto en la central, pero no sabemos si la línea está interceptada.
Se espera que busquen sus propios recursos. Mientras menos contacto conmigo o con cualquiera, mejor.
Willem, conocemos media ciudad. Tenemos muchos amigos.
Señorita, puede conocerlos, pero no conoce sus ideas políticas.
Dios sabe, y Él va a ser quien nos dirija. Apreciamos su preocupación.
No lo digo para ofenderla, pero es un tema muy delicado.
No somos las mejores candidatas, pero hay necesidad. Debemos tratar de solucionarlas.
Todos tienen sus razones para hacer esto. Ideas, hacer justicia, emociones tal vez.
Le advierto que ya pasamos la edad en que las emociones son lo más importante de la vida.
De verdad, preferiría hacer otra cosa. Quisiera cerrar la puerta y no abrirla jamás hasta que esta situación termine, pero mi Señor Jesús me dice que le abra la puerta a lo que venga, para que dé su amor de la forma que pueda, y yo escucharé su voz, no la mía.
¿Qué dice, señor Smith? ¿Pasamos su inspección? ¿Podremos unirnos al grupo y ayudar al pueblo judío?
Espero que lo hayan pensado muy bien. ¿A cuántas personas pueden esconder?
Bueno, está el cuarto de mamá y tu antigua habitación, Willem. Está el cuarto de tía Ana, el de tía Beth, y también están nuestros cuartos. A ver, a 7 personas.
Y compartiremos la cama si es necesario.
Bien, nuestro hotel ya está listo.
Aún no. Tendrán un visitante, Jan Smith. ¿Qué harían si llegara la Gestapo?
La Gestapo era la policía secreta del Estado. Se encargaba de atrapar a los judíos y a otras personas para encerrarlas en los campos de concentración.
También la Gestapo tenía un centro de investigación que intentaba descubrir a aquellos grupos que pensaban diferente a lo que pensaba el gobierno y así eliminarla.
En este momento el gobierno decía que había que eliminar a los judíos y gitanos y así tenía que ser. El que no estaba de acuerdo iría detenido también.
Así que la familia Ten Boom tuvo el visitante. Escuchemos al señor Smith. Señor Smith, en realidad son 2 casas. 7 años atrás era una sola, la de frente. Tiene 2 cuartos a lo largo y uno a lo ancho. La de atrás tiene 3 cuartos, uno sobre el otro.
Entiendo.
Papá, es el señor Smith.
Mucho gusto, señor Smith.
Mucho gusto también.
¿Sabe? Conozco unos Smith en la capital. ¿Es de los Smith que hacen dulce?
Papá, este es el hombre del que te hablé. Vino a inspeccionar la casa.
Ah, inspector de casas. ¿Tiene sus oficinas en la calle?
Permiso, papá. Tenemos que ver el resto de la casa. Señor Smith, este es el salón.
La Gestapo muchas veces hace inspecciones sorpresas al mediodía, cuando todos están almorzando. Hay que estar lo más alto posible. Da más oportunidad de llegar a un lugar seguro, mientras buscan abajo. ¿Son todos los cuartos?
Sí.
Si llegan a hacer la inspección en la noche, deben llevarse la ropa de cama y asegurarse de dar vuelta el colchón. Una costumbre de la Gestapo es sentir el calor de la cama. ¡Ajá! El techo está justo encima. ¿Quién duerme aquí?
Yo.
¡Perfecto! La nueva pared irá aquí, justo en medio de la habitación.
Pero bueno, está bien. Todo sea por ayudar. Los días pasaron y las reformas a la casa de Corrie y Betsy comenzaron.
La policía no debía sospechar lo que estaban haciendo. Entonces los materiales de la construcción venían escondidos en los relojes grandes.
Sí, también la pintura venía en las botellas de leche. De esta forma, con mucho esfuerzo y cuidado, pudieron completar las reformas para el escondite, que consistió en construir el cuarto de Corrie, una pared en el medio de la habitación para hacer 2 habitaciones, pero que pareciera solo una. La puerta estaba escondida.
También Corrie buscó personas conocidas que la pudieran ayudar dándole tarjetas para recibir más alimentos.
Sí, es verdad, Ale. Vamos a explicarles a nuestros amiguitos. Ya en ese momento, la policía holandesa repartía tarjetas. Y solo las personas que tuvieran esas tarjetas eran las que podían recibir alimentos.
Sí, y obviamente estas tarjetas no eran para ninguna persona de nacionalidad judía.
La casa estaba lista para los nuevos integrantes en la familia.
Sí, Paula, la familia Ten Boom se preparó y se entrenó para salir rápidamente por si algún día venía la policía.
Corrie, en este momento, está sentada en el salón leyendo el diario. Vamos a escuchar. Betsy estaba practicando cuánto tiempo demoraba en esconderse.
Papá, ahora. ¿Papá, me escuchaste?
Sí, Corrie, dime.
¿Cuánto tiempo demoré en esconderme?
47 segundos.
Espero que no envíen a alguien más ancho que yo. Si no, va a ser un problema pasar por aquí.
Señor Dios, te pedimos que bendigas este escondite.
Todos los días, a la hora del almuerzo y la cena, Corrie hacía sonar el timbre y todas las personas debían salir lo más rápido posible.
Escuchemos cuánto tiempo tardaron en hacer todo esto.
¿Y Corrie?
1 minuto y 15 segundos.
¡Ah! Debemos mejorar.
Eso es suficiente para quitarte el apetito.
Los días pasaron y todo continuaba normalmente. Las personas tocaban a la puerta de los Tembum buscando refugio.
Señorita, que la paz reine en esta casa y en los que la habitan. Que reine la paz.
Entre, por favor. Vamos rápido.
Me dijeron que tenían cuartos.
Sí, tenemos.
Necesito uno para mí, para estudiar. Preferentemente sin niños. ¿Me acepta?
Bueno, supongo que...
Bien.
Supongo que debo hacerle algunas preguntas.
Sí, quiero algo de comer. No como desde ayer al mediodía. No hay niños aquí, ¿verdad?
Bueno, ahora no. Pero vienen y van.
Mejor que no vengan. ¿Es por aquí que paso a los cuartos?
Sí, por aquí.
Yo soy maestro. Le aseguro, señorita, esos alemanes no me van a hacer salir de mi país. ¿Y este hombre? ¿Quién es? Es un patriarca como Isaac o Jacob. Lo digo por su barba tan larga.
¿Qué?
Papá, es un nuevo huésped. Él es mi padre, el señor Tembum. Papá, él es el señor...
Winston Meyer. Es un placer conocerlo, señor Tembum. Si Dios quiere y el cuarto es aceptable, estaré aquí unos días.
Bueno, bienvenido.
Gracias. Señorita, quiero ir a mi cuarto.
Sí, enseguida.
Vamos a hacer un alto por aquí en la historia que estamos contando, Paula.
Pensemos en el corazón de Betsy y Corrie.
Un corazón que agrada a Dios sin importar lo que sucediera. Ellas estaban dispuestas a ayudar. Aunque, como vimos, este último huésped era un poco especial, pero de algo ellas estaban seguras.
Sabían que estaban haciendo lo que Dios quería.
Sí, y por lo tanto tenían la seguridad de que Dios las iba a ayudar.
Tenían fe en Dios.
Amiguito, si estamos haciendo lo que a Dios le agrada, por más que pasemos por momentos difíciles, podemos estar seguros de que Él nos va a ayudar.
Debemos tener fe en Dios. Y algo que a veces nos cuesta mucho es esperar.
En la Biblia, en el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, verso 3 dice: Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso.
Esperemos y confiemos en Dios, que su ayuda siempre va a estar. Y de esto podemos estar seguros. Va a llegar en el momento preciso.
La familia Tembum sabía esperar. No era fácil. Las circunstancias muchas veces desesperaban. Pero ellos sabían que Dios tenía el control de todas las cosas. Y tenían la paz de que cuando ellos perdieran el control, podían confiar que su Dios lo tendría.
Ay, Ale, se nos acabó el tiempo.
Ay, sí, pero la próxima seguiremos con la historia de la familia Tembum y oiremos cada vez más las cosas que pasaban. Pero lo veremos en el próximo programa.
Ahora te daremos las formas que tienes para comunicarte con nosotros. Por carta, hazlo a Viajeros, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay.
Nuestro correo electrónico es viajeros@llamadaweb.org. Queremos recordarles que si nos envían un correo electrónico o una carta, tienen que dejarnos sus datos, porque nos han llegado algunos correos electrónicos enviados de celulares.
¿De celulares?
Sí, nos estamos modernizando, Paula. Sí, nos estamos modernizando, Paula. Pero cuando lo envían de un celular, tienen que colocar sus datos como nombre y dirección. Si no, no podemos comunicarnos con ustedes. Lo aclaramos porque hemos recibido algunos correos así y no hemos podido responderles.
Muy bien, dada la aclaración, ahora sí, nos tenemos que ir. Y recuerden, Dios les ama.
Y nosotros también.